Y me alegro mucho por ellos y ellas. Tienen el clima ideal todo el año. Ya veo que quien está en línea me dice, no, es horrible, quiero tener la humedad espantosa y el calor espantoso de Santa Fe. Y hacemos un intercambio. Si es así, le digo a Paula Cortés, que es integrante de la organización feminista La Hoguera. Vamos a hablar de muchos obstáculos que está teniendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Tierra del Fuego, la provincia que creo que es la más linda de todo el país. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Gracias.
Bueno.
Escuchaba la temperatura y de verdad que me da envidia. Hoy nos levantamos acá con menos 7 grados.
Yo te envidio a vos. Te cambio.
Ay, no, no sabés, terrible. Para que se caliente el auto y puedas andar, tenés que estar como 20 minutos con el auto
Bueno,
encendido.
yo
Para que se vaya un poco la escarcha, está terrible.
mis mejores vacaciones las pasé en Ushuaia,
¿En invierno?
en un enero que hacía,
Ah.
mientras acá hacía 45, allá estaba en un grado. Yo era absolutamente
Claro, sí.
feliz. Era muy
Sí,
feliz.
en verano es otra cosa, en invierno está
No
difícil.
importa, igual te hago el intercambio cuando quieras.
Bueno, dale.
Paula, antes del intercambio
Sí.
vamos a hablar de algunas visitas que ustedes estuvieron allí en la provincia. Hace algunas semanas debió llegar hasta allá Amnistía Internacional Argentina
Sí.
por la cantidad de obstáculos que está teniendo la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo allí en Tierra del Fuego. Contanos un poquito qué es lo que
Sí, te
está
cuento.
pasando.
Nosotras con Amnistía empezamos a articular hace más o menos 2 años, a partir del año de la implementación, un poco antes del año de la implementación de la ley. Lo que se hizo fue elaborar en conjunto para poder hacer un diagnóstico de cómo estaba la provincia en relación al acceso a la IBE, y a la ILE. Bueno, fue un trabajo bastante largo, llevó un año casi, en donde pudimos encontrar cuáles eran las barreras, se hizo articulación con los efectores de salud que estaban garantizando, se hicieron entrevistas con funcionarios públicos del Ministerio de Salud, se hicieron entrevistas con algunas personas que habían accedido a la práctica y que habían tenido algunas barreras. Y bueno, en base a todo ese trabajo de campo que se hizo, fue que finalmente hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo muy bien, se estuvo presentando un reclamo administrativo, que no llega a ser una denuncia judicial, sino que son como pasos previos para la denuncia. Te cuento un poco cómo se organiza Tierra del Fuego. Nosotros tenemos 3 ciudades. Es una provincia que tiene poquitas ciudades, entonces el diagnóstico se hizo un poco más fácil también para poder entender la ciudad completa, cómo funcionaba. En la ciudad de Río Grande es donde están las barreras más grandes. En Río Grande lo que sucede es que no hay médicos que sean no objetores. No hay médicos ginecólogos o ginecólogas. Es un problema de la isla, de la provincia, que haya pocos sectores de salud. Porque, bueno, queda muy lejos, lamentablemente, del centro de Buenos Aires, de Córdoba. Entonces, generalmente los profesionales que están como en una situación en donde quieren especializarse o estar un poco más al día, de verdad que quedan muy lejos y que se hace muy difícil articular todo este tipo de viajes. Entonces, no es el lugar como ideal que la gente, que los profesionales eligen para venir a trabajar. Entonces, bueno, es una situación que no pasa solamente, ¿no? Digamos, con los ginecólogos y las ginecólogas, sino que pasa, digamos, en todas las áreas de salud. Pero bueno, específicamente en esta situación, en Río Grande, al no haber médicos objetores, no objetores, perdón, en el hospital, se tomó una decisión desde la dirección del hospital que fue como plantarse como un hospital objetor de conciencia,
Que está
como
prohibido por la ley, ¿no?
que está claro. Es como, en realidad, claro, es a través de la institución, ¿no?, que se plantea la objeción de conciencia. Bueno, después de varias entrevistas y de varios espacios de diálogo que se tuvieron con personas del hospital, con directores de las áreas, se pudo flexibilizar un poco y se atiende hasta la semana número 12/14. O sea que en este momento se estaría accediendo a la interrupción voluntaria, pero no a la interrupción legal. Lo que sucede cuando supere esa cantidad de semanas, tanto en Río Grande como en Toluín, todas las personas tienen que viajar sí o sí al Hospital Regional de Ushuaia, entendiendo que es una provincia que está atravesada por una cordillera de los Andes. Entonces, por ejemplo, días como hoy, en donde se pide que disminuya el tráfico en la ruta, por ejemplo, se vuelve cada vez más complejo. O sea, no es una derivación que decís, no sé, me voy de acá a 20 minutos, ya estoy en un hospital en donde me puedo realizar la práctica. Lleva, digamos, una logística más grande y también de tener que reprogramar si justo ese día está cortada la ruta por nieve, por ejemplo. Entonces, esta situación genera, bueno, no solo el malestar, ¿no?, y toda la logística que tenés que hacer como mujer para poder organizar tu familia, tu trabajo, tu vida, para irte a otra ciudad a realizarte la práctica, sino que también genera en el Hospital de Ushuaia, en donde hay un equipo interdisciplinario que sí garantiza la interrupción voluntaria y la interrupción legal, una sobredemanda, porque es un solo hospital con un solo consultorio que atiende la demanda de toda la provincia. Entonces, en ese sentido, sería como la barrera más grande que existe en este momento es la falta de profesionales no objetores en Río Grande. Sí hay un consultorio interdisciplinario de primer nivel solamente, se atiende en un centro de salud. Ese sería como a grandes rasgos el problema principal, digamos, que enfrenta en este momento la provincia, que es sobre todo en una de las ciudades.
Ahora, a ver si yo entendí mal, pero, digamos, esta institución que era objetora esta institución que era objetora de conciencia y que ahora se flexibilizó un poco, me decís. Entonces no eran tan objetores. Hay otro problema allí.
Sí, hay problemas más de base. Nosotras lo que pudimos llegar a entender después de todas estas entrevistas es que hay claramente una falta de acompañamiento político. Es como una decisión, digamos, de directores o directoras que falta para poder garantizarse. Como organización feminista, nosotras acompañamos abortos desde el 2015. Desde ese momento acompañamos interrupciones legales y, bueno, ahora estamos acompañando a través de la IBE. Pero tenemos articulación con profesionales de la salud de Río Grande que hoy son objetores de conciencia, pero que en otro momento fueron objetores. Entonces, ahí se entiende que el problema, digamos, no es personal ni de ideológico de cada profesional, sino es que hay una falta de acompañamiento institucional que hace que el profesional quede muy solo trabajando. Es una situación muy hostil también la que hay en el hospital, en relación a creencias religiosas, sobre todo. Entonces, el profesional que llega no se siente como en las mejores condiciones para decir, bueno, voy a garantizar la ley, porque no hay trabajo en equipo, ni tampoco acompañamiento institucional, digamos, de las direcciones.
Bien.
Entonces, lo que es como que se aparta al profesional y esa es la dificultad más grande, la falta de acompañamiento que hay. Claro. para que puedan acompañar la práctica.
¿Qué pasa en el sector privado, Paula?
Y el sector privado, mira, más o menos en el 2000, antes de que fuera ley, en el 2020, en junio del 2020, en Ushuaia, Río Grande y Toluín se conformaron consultorios interdisciplinarios para la interrupción legal. Se accede a través de un mail y es como que gran parte del privado un poco que descansó en eso. Entonces ahora cuando vas al privado es como que te dicen, no, mira, hay un consultorio que atiende estas cosas, entonces como que hay una derivación casi automática. Claro. Y en donde también se evita la primer parte de consejería, también si se quisiera, porque es como que hay una derivación directa a estos consultorios que funcionan, que están sobredemandados, pero que, bueno, tienen estas limitaciones también.
¿Cuál es la postura del Ministerio de Salud de la provincia? Han tomado, no sé si tiene el Ministerio de Mujeres o alguna secretaría, si han tomado algún tipo de intervención en esto.
Justo estas semanas que vinieron las compañeras de Amnistía, se solicitaron reuniones con la ministra de Salud y también con el gobernador. De esa área no hubo respuesta, no hubo espacio de diálogo, pero sí con otras áreas que están un poco más cercanas al consultorio. Se entiende que hay una predisposición muy grande de los profesionales que están ocupando hoy en día esos cargos que no son jerárquicos, pero que sí son de los programas de salud sexual, por ejemplo, adolescencia. Hay un montón de compromiso y la verdad es que hoy en día lo que funciona gracias al compromiso de esos profesionales. Pero como te decía, hay están solos trabajando, ¿no? Porque hay una falta de acompañamiento desde las partes más altas del ministerio para hacer una implementación real, digamos, y que, por ejemplo, las mujeres no tengan que viajar 200 kilómetros a atravesar una cordillera para poder acceder a un aborto.
Me imagino que lo que es la atención posaborto también es problemática, ¿no?
Sí, es problemática cuando hay una sobredemanda en un consultorio, ¿no? Cuando hay un solo consultorio que responde la demanda de tres ciudades. No hay profesionales que aguanten, básicamente, porque tampoco es que decimos, bueno, ahí hay un montón de profesionales no objetores. Hasta hace un mes atrás eran solamente dos ginecólogos que estaban, y después sí hay médicas generalistas, trabajadoras sociales, psicólogas, que hacen el laburo interdisciplinario, pero el que está en el consultorio haciendo la receta, la ecografía, eran dos para toda la provincia, pasadas las 14 semanas. Entonces, hay dificultades en el control posaborto y también hay falta de campañas de para el acceso, ¿no? Hay falta de campañas para decir, bueno, ¿cómo llego al consultorio? Porque hasta el momento no se puede ir al consultorio por una demanda espontánea, por ejemplo. Solamente se atiende vía mail. Y todas sabemos que hoy en día no todas las personas tienen acceso ni a internet ni a manejar la herramienta para poder mandar un mail. Entonces sigue siendo una de las grandes barreras el no poder presentar de forma espontánea y sacar un turno en alguna ventanilla como se hace con todo el resto de las prestaciones en salud.
¿Hay alguna expectativa que les quede después de esta visita de Amnistía Internacional? ¿Alguna? Sí. A ver, contame.
Se hizo mucho hincapié, digamos, se intentó fortalecer un espacio de diálogo, que se nota que hay carencia, que en las reuniones que pudimos tener, en donde se pudieron juntar varios profesionales, en esas reuniones te dabas cuenta que había falta de esos espacios en otros momentos para poder aceitar cosas del procedimiento, ¿no? Entonces, como una de las grandes premisas que se solicitó y que se sostiene hasta el día de hoy, es poder llegar a tener una mesa de diálogo en donde estén funcionarios, profesionales, organizaciones feministas, organizaciones que acompañamos y que sabemos el día a día de cuál es la barrera que hay en cada consultorio y con cada profesional también, porque quienes acompañamos y estamos... por ejemplo, nosotras tenemos una línea a la que las mujeres pueden llamar y brindamos asesoramiento y después también acompañamiento durante el procedimiento. Somos quienes sabemos en el día a día cuál fue el profesional que, por ejemplo, hizo escuchar los latidos en una ecografía o qué profesional que no derivó directamente al consultorio o qué profesional que llegó y no dio información. Entonces... digamos, es importante que estas mesas de diálogo sean espacios de construcciones colectivas en donde cada uno pueda aportar desde su lugar, su conocimiento y la experiencia que venimos teniendo hace años también, cómo mejorar la práctica. Esta fue como una de las grandes premisas que se entendía también que era como la que no necesitaba de grandes inversiones. Porque claro, Siempre es como, bueno, hay que esperar a ver si hay un profesional que quiera venir a la isla. Entonces como queda todo, viste, en un tercero, a que aparezca un ser salvador a poder facilitar la práctica en la provincia. Hay cosas que se pueden hacer en la provincia, fortalecer los equipos que ya están armados. También fue una de las premisas que se pidieron, que se tengan en cuenta los profesionales, que se entienda de verdad cuál es la demanda que están teniendo extra, aparte de los profesionales que son objetores, digamos, y que hacen un 50% menos de trabajo, porque no es que tienen menos tareas, sino es que se le agregan tareas a los profesionales que son no objetores en el servicio. Entonces hay un montón de cosas que entendemos que son predisposiciones, ¿no? Y qué es eso, es poder entender, digamos, cuáles son las prioridades en este momento y cuáles cosas nos surgen. Y bueno, esta, la de poder tener, por ejemplo, una mesa de diálogo, de generar una jerarquía en los equipos que ya están constituidos, fueron una de las cosas que se pidieron.
Bien. Bueno, ojalá que tengan respuesta a las demandas. Lástima que haya que, bueno, esperar una visita de un organismo, de la representación uh-huh. argentina de un organismo internacional en una provincia uh-huh. como Tierra del Fuego.
Para callar un movimiento.
Bueno, nos vamos a mantener en contacto, si te parece, Paula, para ver cómo continúa la situación allí.
Dale, te agradezco un montón por esta comunicación.
No, un abrazo y hasta pronto.
Que andes bien, hasta luego.
Igualmente. Paula Cortés, integrante de la organización La Hoguera. Bueno, esta visita hace algunas semanas de Amnistía Internacional Argentina por la cantidad de obstáculos que está teniendo el acceso al aborto en la provincia de Tierra del Fuego.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.